Muy buenas tardes, 8 con 10 minutos, hora montaña, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Alguien me regaló unas galletitas de pumpkin, pero tienen chocolate adentro y son muy, muy ricas, no las había probado de esa manera. So, quiero aprovechar que estoy tomando un poco de café aquí a esta hora. Con las galletitas estas de calabaza, creo. Y vamos a hablar un poco más sobre el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios. Espero que la transmisión esté saliendo de una manera adecuada, no tanto el video como el audio. Aquí de donde estoy transmitiendo, desde el estudio 2, pudiéramos decir, no es la segunda Suca. Y Dios, de una manera u otra, no suple para que podamos salir al aire. El domingo pasado tuve que salir la noche anterior y no pude salir por la Suca en el estacionamiento, pero la transmisión salió la noche anterior. Y en estos momentos, pues vamos a hacer algunos comentarios. Quizás toque algo sobre lo que comenté esta mañana desde el púlpito. No es siempre mi caso, ¿no? Muy personal. En donde yo estoy, tengo un púlpito oficial para el pueblo de Dios y tengo mucha ayuda en realidad, personas que me ayudan en la familia mayormente, pero tengo otro púlpito que ese es muy especial en el sentido de que nadie quizás se sienta cómodo transmitir de esa manera en vivo ante unas cámaras, que es como salir al aire en la televisión prácticamente, ¿no? Está saliendo en vivo y lo que se dice y lo que se escucha en el ambiente, a los alrededores, todo esto sale y está siendo grabado también. Pero es un ministerio muy importante. El Ministerio de la Suca comenzó en el año 2020 a razón de la pandemia que nos azotó al mundo entero en ese año. Pero Dios tiene sus propósitos en todas las cosas. Hay una historia aquí, porque lo que está ocurriendo con Israel, y siempre me estarán escuchando hablar, no por lo que está pasando, sino que mi ministerio siempre ha estado enlazado. No estoy solo, mi esposa, ella también es pastora, ella es profeta, ella en realidad es conferencista, y Dios la usa de una manera muy especial en su ministerio, pero es una bendición para nuestra iglesia que ella nos pueda ayudar. Ella está ahí, nuestros hijos también, todos le sirven al Señor y son maestros o predicadores y están en diferentes agencias del gobierno. Le damos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos sacó y dónde nos tiene en estos momentos. Y a la verdad es que no tenemos una idea de lo que pueda pasar en el futuro, a no ser que Dios tenga algo para nosotros. Y de esa manera hemos estado aquí por muchos años, ¿no? En este desierto, y le damos gracias a Dios, ¿no? Porque esa ha sido una experiencia extraordinaria que no hay currículo universitario que te pueda dar esta práctica, nuestra experiencia para que te gradúes de ella. Y el examen es difícil, es un mensaje que puede ser un mensaje de vida. Cuando digo mensaje me refiero a un examen. El examen es muy difícil, es un examen que puede hacerte pensar que estás jugando tu vida, ¿no? Y en ocasiones es así porque no sabemos los riesgos y los peligros por los cuales estuvimos pasando cuando subíamos a las montañas continuamente, ¿no? Y sin previa preparación, simplemente cuando sentíamos el llamado de parte de Dios, el sentir por dentro, no es tiempo de que subas a la montaña, vamos a hablar. Y eso hicimos por muchos años. Eso, nuestra vida ha sido cambiante en ese sentido y ha sido excitante, no nos podemos quejar. Y de alguna manera Dios ha suplido todas y cada una de nuestras necesidades, ¿no? Físicas, materiales, como se dice, financieras, pero sobre todo espiritualmente hablando, con sueños, visiones y eventos sobrenaturales que los reservamos y sabemos que Dios estuvo en el asunto y que Dios obró de esa manera, porque no queremos explotar lo que le pertenece a Dios. Simplemente somos portavoces de lo que Dios está haciendo y sí creemos en los milagros. Sí creemos que Dios hace cosas extraordinarias y los hemos visto. Sanidades, liberaciones y todo tipo de confrontamiento espiritual. Hemos sido expuestos de una manera, a un nivel u otro, hemos sido expuestos a ese mundo, ¿no? Pero no hay mundo como el mundo de la profecía y de la palabra de Dios basada en esta premisa en la Biblia, porque todo lo podemos conectar con la Biblia, con la palabra de Dios. Por eso es que esto es como una fibra, la fibra del espacio, ¿no? Yo le llamo, porque me fascina el universo, me fascina la creación de Dios, cómo Dios ha puesto todas las piezas en su lugar y cómo todo esto trabaja perfectamente, sincronizadamente por el mismo Espíritu de Dios. Y es precisamente lo más fascinante de todo esto, que a cierta edad, temprano en estos caminos del Señor, nos dimos cuenta de la necesidad del Espíritu Santo en nosotros. Es indispensable. No pudiéramos funcionar a la verdad sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, cuando encontramos todo lo que se dice en los libros antiguos y luego lo que se escribió después, hace 2000 años atrás, entonces no tenemos ningún problema y con darnos cuenta que en la Biblia no hay errores, no hay contradicciones, no importa lo que algunos dicen porque no están pensando ni hablando en el Espíritu. Pero cuando piensas y hablas en el Espíritu, te das cuenta, sin lugar a dudas, que la suma de su palabra, toda ella, es la verdad. So, ahí vamos, a partir de eso. Entonces, lo que está ocurriendo con Israel en estos momentos no nos sorprende y no nace en nosotros ninguna crítica que no sea constructiva a favor de Israel. Toda la crítica que hay, los comentarios, es para alabar a Dios a través de Jacob. Y entendemos claramente que a partir del 1948 para acá, la parábola del hijo pródigo se cumplió en ese sentido, ¿no? En ese paralelismo profético a través de los milenios en el espacio-tiempo que Dios ha creado y nos ha dado. Y Dios hace las cosas de una manera que cuando tú crees, no necesitas intelecto, en realidad académico. Cuando tú crees, para el que cree, todo es posible. Y entonces se abre ese mundo extraordinario, ¿no? Y puedes ver las maravillas de Dios. Entonces confiamos en Él. Y así nos damos cuenta que lo que ocurrió en el 1948 fue algo extraordinario y un cumplimiento fenomenal de las profecías de Dios, claves, críticas, esenciales. Jacob necesitaba regresar a casa y ya está en casa. Y el asunto es que no hay quien lo pueda sacar de ahí. Nadie podrá sacar a Jacob de su tierra, porque esa fue la tierra que Dios le dio a su parentela, la tierra que Dios le dio a Abraham, y hasta Abraham la compró por precio, ¿no? Ese terreno en Hebrón, donde estaba la cueva que él utilizó para sepultar a su esposa, y luego sus hijos siguieron utilizando. Esa cueva y ese terreno en Hebrón lo compró Abraham a precio, ¿no? Un contrato legal. Cuando hablan de que Israel no tiene derecho a esa tierra, no saben lo que están diciendo. Y hemos entendido ya entonces que lo que está ocurriendo con Israel en estos momentos y ese pueblo que odia a muerte a Israel no es otra cosa que un residuo. Tienen influencia espíritus y espíritu, diríamos, de Amalek, el archienemigo del pueblo de Dios. Amalek, los amalecitas, nieto de Esaú, el edomita. Entonces, eso está claro, ¿no? En la palabra de Dios se puede seguir esta fibra hacia atrás en la historia y nos damos cuenta el punto en que históricamente, ¿no?, Amalek prohibió a Israel que pasara por su territorio, ¿no? Y de ahí que Dios los maldijera y los borrara del libro de la sociedad y de la humanidad eternamente y para siempre por el pecado de Amalek. Entonces la historia me llevaría por otro lado aquí en estos momentos si fuera a mencionar solo que Dios le dio instrucciones al rey Saúl, al primer rey oficial que vino a reinar sobre Israel. Le dio instrucciones de que acabara con Amalek, algo así de lo que está ocurriendo ahora con la franja de Gaza, ¿no? El asunto es que desobedeció el rey esta orden por el profeta Samuel y lo pagó con creces, lo pagó muy caro, ¿no? Y Dios se buscó, porque Dios siempre va a encontrar a alguien conforme a su corazón. Dios siempre va a encontrar, porque Dios es así, nos hizo a su imagen y semejanza. So Dios puede moldear nuestros corazones, nos puede hacer llorar, nos puede hacer reír, sentir gozo, sentir victoria en medio de la tormenta, en medio del temor, de los ataques nos puedan ocurrir. En medio de todo eso, Dios puede hacer que tu corazón se regocije en Él, porque sabes que Él está en control y que todas las cosas para aquellos que aman a Dios, todas las cosas que temen, todas las cosas que ocurren, para aquellos que aman y temen a Dios, obrarán para bien, no importa en la situación en que te puedas encontrar. Es fascinante este mundo, pero hay que entenderlo, ¿no? Para poder apreciar lo que está ocurriendo. Y por lo menos esto que está ocurriendo nos ha ayudado a discernir ahora quiénes son de Dios y quiénes no. Porque una cosa es cierta y segura, nadie que maldice a Israel, nadie que odia a Jacob, nadie que hace eso puede amar a Dios. Nadie que se levanta contra Israel, nadie puede entonces decir que conoce a Dios y que tiene a Dios. Es una mentira, simplemente. No, el que cree en Dios crea que le hay. Es una señal de los últimos tiempos. O estamos con Israel o no estamos con Dios. No importa que te llames cristiano, evangélico, el título que puedas tener a la universidad que hayas ido a estudiar, el curso que te llevó a la posición en que estás para aquellos que son líderes religiosos, ¿no? Que te llames evangélico, no importa, si en tu corazón no hay lugar para Jacob, para Israel, en estos momentos de crisis, tampoco hay lugar en tu corazón para Dios. Pero vamos a dejarlo ahí porque Dios no nos llamó a juzgar ni a condenar, simplemente es expresar una verdad sin juzgar ni condenar a nadie, porque cada cual tendrá que darle cuentas a Dios. Pero eso es lo que hemos venido a aprender a través de esta trayectoria, pero única y exclusivamente por el Espíritu de Dios. Por eso es que nadie puede decir que Jesús es Señor si no es por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante no quedarnos como cristianos, creyentes, quedarnos en el bautismo en agua. Es esencial, es más importante aún pasar por el bautismo en fuego. Y he hablado sobre esto conforme a lo que Moisés estableció en Deuteronomio capítulo 33, si no me equivoco. Ahí él habla de la ley de fuego en la mano derecha desde el Sinaí. La ley de fuego es lo que Jesús hace énfasis cuando Juan dice, este vino a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Jesús de Nazaret es precisamente el que está sentado a la diestra, a la derecha del Padre. Él es el único que nos puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. El asunto es que esto es de suma importancia, esto es necesario y no podemos tratar el asunto del bautismo en fuego como si fuera algo opcional, lejos de la verdad. Es necesario eso, no te detengas ni comiences en el ministerio, en realidad, hasta que no hayas sido visitado por Dios de esa manera, bautizado con Espíritu Santo y fuego y con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Eso es precisamente lo que ocurrió en el Sinaí cuando Dios le da la ley, la Torá a Moisés, que él hace referencia a esa bendición que está haciéndole a Israel. Y comienza hablando de esa manera, la ley de fuego en la mano derecha desde Sinaí. Ahí estaba la miríada de ángeles, ¿no? Los ángeles que sirven a Dios continuamente. Los ángeles que tienen un lenguaje, obviamente, angelical. Es de ellos, no es de la tierra. Es como el maná. El maná cayó del cielo. Las lenguas angelicales pertenecen allá, al cielo, no aquí, a la tierra. So, esas son las lenguas que Dios decide utilizar como señal, como sello, ¿no? Para que sepamos que vamos en la dirección correcta. No es el final, no creamos que se acabó todo, no es todo lo contrario, es el comienzo, el preparatorio, la preparatoria para comenzar, ¿no? A poder vencer en este mundo que obviamente y eventualmente se está alejando de Dios cada día más y más, hasta que llegue el momento en que el hombre pueda decir que Dios no existe y que ellos se posicionan como si fueran dioses. Ese es el nuevo orden a lo que hemos llegado. Prácticamente estamos muy cercanos a que todo eso se manifieste, pero ya estamos advertidos, ya sabemos entonces bíblicamente, y es la palabra de Dios, ¿no? Por el Espíritu de Dios en nosotros, lo que nos va a ayudar y nos da la fuerza para poder vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. No va a ser algo simplemente académico, no va a ser que alguien se memorice la palabra y la utilice de esa manera. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no estás preparado. Y no importa quién sea esa persona, el título, la preparación que tenga, si no tienes la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, no estás preparado, no estás preparada para la batalla. Porque para Dios es necesario que Él esté en control, porque no es ni será nunca jamás, no con espada ni con ejército, será con el Espíritu de Dios. O el Espíritu de Dios tiene que estar en ti para que tú puedas servirle a Dios como Dios quiere. Entonces nos damos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y quería simplemente leer una corta historia aquí, pero es fascinante esta historia, sobre los valientes de David. En una ocasión en que estaban en la cueva, la cueva de Adulam, la han escuchado quizás ahora, se acordarán algunos que esa fue una cueva muy especial donde se refugió David muchas veces con su grupito de los valientes, ¿no? El asunto es que el número de los valientes de David, estos estaban liderados por un tal Jasobeam. En esta versión es el nombre que se utiliza, Jasobeam, hijo de Jacmoní, caudillo de los 30. Ahí está. Estos 30 valientes eran únicos y eran especiales. Y él era el caudillo, ¿no? Él, cual blandió su lanza una vez contra 300, o sea, un hombre contra 300 a los cuales mató, le quitó la vida. Así como David le quitó la vida al gigante Goliat. Este caudillo, con una lanza, en una ocasión mató a 300 de los enemigos. Y no es casualidad. Cuando hablamos de los enemigos de Dios, pensamos en el espíritu de Amalek, ¿no? En la maldición de Amalek y en los edomitas. Pero en este caso ya se definen los filisteos, ¿no? Goliat era un filisteo. Muchos gigantes, ¿no? Tenían 24 dedos, ¿no? Descendientes de lo que ocurrió allá en el antes del diluvio, ¿no? Y es otra historia, ya he hablado sobre esto anteriormente, ¿no? Pero estos gigantes siguieron manifestándose y se aparecieron, ¿no? Nacieron hombres, eran varones, y fueron enemigos siempre del pueblo de Dios, de Israel. Y los filisteos eran enemigos formidables, ¿no? Terribles eran ellos. Y eso nos recuerda a lo que está pasando ahora precisamente en la franja de Gaza, que anteriormente fue toda esa tierra costera, ¿no? En la costa del mar era donde los filisteos poblaron esa región de la parte de Israel. Entonces dice aquí, tras de ese caudillo estaba otro, Eleazar, hijo de Dodo, Ahohita. el cual era de los tres valientes. O habían 30 valientes. Quiero ver este retrato, ¿no? Si pueden ver esto, que estamos hablando de 30 nada más. Es como Gedeón. Gedeón utilizó 300. Dios lo redujo a 300 y con esos 300 trajo gran victoria y pudo derrotar a los madianitas en ese caso. Nos damos cuenta que Netanyahu en Israel ha puesto y solicitó 300.000. Pero lo que quiero que vean y consideren es, no es necesariamente los 300.000, sino es el factor común, el denominador de 300 en ese número. O sea que el número 300 significaba mucho para lo que Dios quería hacer. No es con espada, no es con ejército. Siempre Dios estaba reduciendo el personal militar para que el pueblo no fuera a pensar que la habilidad estaba en ellos. La habilidad y la destreza, aunque Dios se la daba, que no fueran ellos a pensar que ellos eran los mejores. No siempre tendrían que depender del Espíritu de Dios. Por eso es lo mismo, por eso es importante. No salgas a la batalla, a la guerra, a menos que estés lleno del Espíritu de Dios. Y hay una señal muy clara para eso, cuando seas bautizado en fuego, con la evidencia de hablar lenguas angelicales. Un idioma que no tiene interpretación, no busques interpretarlo porque no tiene edificación, perdón, no tiene interpretación. El que habla en esas lenguas angelicales habla misterios y se edifica a sí mismo. Entonces, es como Dios hace las cosas, o como niños queremos aceptar esto y creerlo y seguimos hacia adelante. No vamos a discutir ni arguir con Dios. No vamos a resistir al Espíritu Santo porque en Él está nuestra fuerza, en Él está nuestra sabiduría, en Él está todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de la profecía. Y ese es nuestro campo hoy en día, el fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios. Porque esto es lo que nos va a ayudar y nos está ayudando hoy en día, mientras el mundo está cambiando ya de una manera que no va a poder regresar a lo que era antes. Muchos piensan que esto se va a mejorar y esto se va a arreglar. No, de ninguna manera. Esto va a seguir y mientras van acercándose hasta ese punto de donde ya no se podrá regresar completamente, esto va a ser un caos, un fauda, ¿no? Como se dice en árabe. Esto es algo que tendremos que discernirlo por el mismo espíritu, el espíritu de Dios. La historia es fascinante porque ocurre algo que quisiera compararlo con lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y con lo que va a ocurrir. Ya sabemos que Dios es el paladín, ¿no? De Israel, ¿no? Es el príncipe de Israel, es el arcángel Miguel, ¿no? Que siempre pelea por el pueblo de Jacob. Entonces, nos damos cuenta de las maravillas de Dios, como ocurrió en la Guerra de los 6 días en el 1967. Hubo esa guerra de 6 días donde se manifestó la mano de Dios, la mano sobrenatural y poderosa de Dios para darle ánimo y traer pavor y terror nocturno sobre los egipcios y todos aquellos que se reunieron en contra de Jacob, de Israel. Y sigue así diciendo la escritura, que este estuvo con David en Danim, o Damim, mejor dicho, estando allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos. Los filisteos eran el terror del pueblo, de los habitantes de ese territorio. Y estos valientes de David, este en particular, dirigió un contraataque contra los filisteos y los venció. Cuando todo el mundo estaba huyendo, iban en la dirección contraria a donde estos iban, estos venían en contra de los filisteos y Dios estaba con ellos. Es lo que quiero ver, que Dios estaba con David cuando él mató a Goliat. No, no fue la destreza de David únicamente. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Él lo hizo. Cuando este hombre mató a 300 con una lanza, no fue su destreza nada más, fue Dios en él. Dios destruye los enemigos y Dios puede hacerlo. Hoy en día hay una generación que no quieren creer en Dios y justifican, pues, si Dios es amor, ¿por qué Él permite que estas cosas ocurran? No se dan cuenta que esto hay que discernirlo por el Espíritu y que hay personas y gentes que ya son reos de eterna perdición, ya están perdidos. No hay esperanza para ellos. Esos enemigos Dios los destruye como Él quiere. So, Él puede dar instrucciones a su pueblo y en aquel entonces sí lo hacía continuamente para que Israel pudiera destruir a sus enemigos, ¿no? Y Dios estaba con ellos. Claro, dice, ¿y entonces qué hizo Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret viene entonces y le abre la puerta a todas las naciones de la tierra. Por eso es que Jesús de Nazaret predicó este mensaje, ¿no?, de misericordia, de amor, con la esperanza de que se convirtiesen a Él, ¿no? Pero sabemos que no de todos es la fe. Porque el hecho de que Jesús de Nazaret haya venido y establecido la iglesia no quiere decir que se acabaron los enemigos de Israel. Lo que tenemos que darnos cuenta es que si son enemigos de Israel, créalo, también serán enemigos nuestros. Y lo que ellos desean contra Israel, también lo van a desear en contra de nosotros. Y Jesús mismo llegó a decirles a ellos, viene el tiempo en que vendan lo que tienen y compren una espada. Lo que les estaba diciendo, aquí hay dos cosas que él está diciendo. No, primero era que no tenían que depender de la espada, porque el que mata a espada morirá. Eso es una palabra que ya fue dada, porque Dios obra no por la espada, sino por el Espíritu de Dios. Pero también Dios reconocía que había que defenderse, ¿no? Y le dijo a ellos que necesitaban comprar espada. Llegaría ese momento, ¿no? Así que no es que Jesús de Nazaret haya venido con un mensaje que es imposible de reconciliar en estos tiempos. No, muchos perecerán, muchos morirán porque resistieron a Dios. Y la espada que sale de la boca de Dios fue la que les quitó la vida. Y entonces tenemos que considerar esas cosas, ¿no? Cuando es tu vida por la de otra persona, ¿no? Dios te da el derecho de que sea tu vida la que quede. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios está contigo. Haz lo que necesites hacer, ¿no? Y lucha por tu vida y por la vida de los tuyos. Entonces es una mentalidad que se ha corrompido hoy en día en la nación más poderosa y bendecida de la tierra. Y ya vemos que el enemigo no necesita de las leyes que se establecen para controlar los armamentos o la espada en este caso. Ellos, como quiera que sea, van a estar armados hasta los dientes y ellos no lo van a pensar dos veces en terminar con tu familia y con tus seres queridos. So, si tú estás ahí en el poder del Espíritu Santo, tú tienes tu espada como David, entonces tú puedes eliminar y neutralizar a esos gigantes que vengan contra ti y Dios estará contigo. Esa es la diferencia, ese es el discernimiento que tenemos que tener cuando estamos llenos del Espíritu Santo, ¿no? Cuando no es la humanidad y los derechos civiles y los derechos humanos, no es la ley de Dios, simplemente es la ley de Dios. Dios está contigo y Dios te va a guiar en lo que tienes que hacer. Confía en Dios, que Dios hará. So, aquí estamos volviendo hacia atrás, hacia los tiempos de David en la cueva de Adulán. Entonces, estos valientes eran extraordinarios contra los filisteos y Dios siempre estaba con ellos y les daba la victoria. Entonces, en el verso 15 dice, tres de esos 30, y era lo que quería enfatizar. Tres de esos 30, otra vez, hay un denominador común, hay un número base, ¿no? Sea 300, sea 30, sea 3, estamos entendiendo, es simplemente la numerología de Dios y Dios nos da gracia en eso para poder entender estas cosas. Tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, o sea, a la cueva de Adulán, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Entonces había guerra, había combate, y estos filisteos estaban armados hasta los dientes. So, cuando se habla de una guarnición de los filisteos protegiendo un lugar en particular o protegiendo una fuente de agua, un pozo o algo por el estilo, esa guarnición de filisteos están armados hasta los dientes y tienen hacen una, digamos, protegen el lugar 24/7, diríamos hoy. Continuamente están protegiendo ese lugar y protegen esa guarnición. Entonces, la historia, para poderla entender, es necesario entender esto, cómo esto se desarrolla. En mi tierra, allá hay un fuerte enorme que los españoles construyeron y se le llama el fuerte de El Morro, ¿no? Y usted puede ir a ese lugar y ver esa construcción hermética, cómo eso estaba hecho de una manera extraordinaria hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí tenían los cañones para defenderse, defender esa esquina de la isla, ¿no? Frente al mar. Entonces, ese tipo de guarnición, piense en estos filisteos, piense en Gaza actualmente, lo que está ocurriendo en los túneles, ¿no? La manera en que ellos se han protegido, aunque a ellos no les importa, a ellos mismos, ¿no? A ellos no les importa utilizar a la gente, ¿no? Como cobertura, con la idea de que Israel no va a atrever a defenderse y a atacarlos a ellos porque ellos están escondiéndose cobardemente detrás de personas civiles, le llaman algunos, que no tienen en ciertos casos nada que ver con la agenda personal de ellos contra Israel, contra Jacob. Entonces esta guarnición es así, impenetrable, podemos decirle. Tres de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulam, estando el campamento de los filisteos en el valle de Refaim. Y David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en la villa de Belén. Ahí estaba esta guarnición, ahí estaban los filisteos, pero en Belén había un pozo deseable. Y he aquí el centro de esta historia, porque David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén? ¿Quién me diera? Un comentario, un pensamiento que lo hizo en voz alta, ¿no? Que está a la puerta. Y estos tres estaban cerca de David y oyeron esa petición. No es que David necesariamente le diera instrucciones y órdenes de que fueran a hacer tal, arriesgar sus vidas de esa manera, sino que estaba pensando en alto, en voz audible. Y ellos le oyeron. ¿Y qué hicieron estos tres valientes, no? Aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a David. Esto es extraordinario, porque en un momento dado David se da cuenta de lo que estos tres hombres han hecho. Han arriesgado su vida de tal manera, ¿no? Que David estaba completamente asombrado y no podía creerlo, por decirlo de esta manera sencilla. Y cuando se dio cuenta, esta es agua del pozo de Belén, la cual he deseado, y en mi mente, en voz alta, lo dije, quisiera tomar de esta agua. Cuando la tuvo en sus manos, dijo, no, me libre Dios de tal cosa, y se la ofreció a Dios, ¿no? La derramó como libación para Dios. No, Señor, dedico esta agua a ti, porque yo no iba a tomar esta agua, porque eso le pudo haber costado la vida, la sangre, a estos tres hombres que arriesgaron sus vidas por darme este capricho, este deseo nada más. So, David vuelve en sí en ese momento. Y eso es lo importante, que tenemos siempre que estar dispuestos a ver claramente, a volver en sí, no el razonamiento humano necesariamente, sino el razonamiento de Dios, si pudiéramos utilizar esos términos, ¿no? Con la mente de Dios, con la mente de Cristo. Eso, hay veces que se tienen que hacer cosas y se piden cosas, se dicen cosas, suceden cosas que no tienen sentido, pero tenemos siempre que venir al razonamiento de la mente de Dios para dejar el resultado a Él, para temer a Dios. Por eso es que la historia de Job es tan importante, porque Job descubre y dice, teme a Dios, ¿no? Y apártate del mal, del mundo, teme a Dios, y ahí viene la sabiduría. Apártate del mundo, ahí viene la inteligencia, y es todo lo que necesitamos por el Espíritu de Dios. So, ahora tenemos este caso en la cueva, donde David nos enseña que no importa el poder militar de los filisteos, no importa el poder de Amalek. David pudo vencer a los amalecitas en muchas ocasiones. David venció a los amalecitas y los destruyó lo más que pudo, pero no pudo deshacerse de ellos. ¿Por qué? Porque eso le hubiera correspondido al rey anterior, a Saúl. Y Saúl fue el que perdonó a los amalecitas, y entonces ya Dios los había maldecido a ellos, y había borrado su nombre de la historia, ¿no? Pero por cuanto Saúl no lo quiso hacer como Dios le pidió, no lo hizo, quedaron estos amalecitas como una espina, ¿no? Una espina hasta el día de hoy. Enemigos formidables, se puede decir, contra Israel, pero que ya están, ¿no?, borrados de la historia de la humanidad. Por eso es que esto que está ocurriendo en la franja de Gaza, esto no tiene comparación humanamente hablando. Cuando ellos están obrando en sus matanzas, son como demonios, son como espíritus que están controlados desde las fosas del abismo, ¿no? Aun cuando uno de ellos muere, que les hablé anteriormente, en la grabación se escucha un grito de espanto, de horror, un grito que parece que viene y viene de las fosas del abismo, ¿no? Cuando ese terrorista muere, ¿no?, le quitan la vida, el grito de lo que está dentro de él cuando sale es horrendo, ¿no? Es algo que se puede captar en el micrófono en esa grabación. Eso nos ayuda a entender que no estamos luchando contra sangre y carne, sino que estamos luchando contra huestes de maldad. ¿Por qué les estoy diciendo esta historia? Porque sabemos quiénes son los filisteos, sabemos quiénes son los amalecitas. Por eso dije que toda persona que no pueda tener amor por Israel, por Jacob, no ha conocido a Dios, no tiene a Dios, porque Jacob es nuestro hermano mayor. Jacob y la iglesia, el pueblo, somos uno. Jacob y la iglesia y Jacob, somos el pueblo de Dios. Y la diferencia está, y con esto posiblemente venga a concluir en estos momentos, ¿no? Es que el pueblo de Israel se le compara, ¿no?, cuando Pablo explica la relación entre Israel y la iglesia, Pablo deja saber claramente que la historia de Moisés en el Sinaí vino a reflejarse en el pueblo de Israel. Moisés habló del profeta que habría de venir. Moisés habló de Jesús de Nazaret, que le escucharan a él. Y ese profeta viene, Jesús de Nazaret, y viene a lo suyo, a su agenda, a lo que él venía a hacer. Pero los suyos, Israel, no le creyó. Y utilizan la misma instrucción de la ley. Y no es que la ley esté equivocada, todo lo contrario. Todo lo contrario, la ley es buena, ¿no? Es que Dios le recuerda a Jacob, oye Israel, el Shema de Israel, oye, Shema, oye Israel. Jehová nuestro Dios, uno es. Entonces, está claro, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Dios es uno. Y cuando Jesús de Nazaret les está hablando y con los milagros que está haciendo, para que ellos creyeran como niños, ¿no?, aunque eran doctores de la ley, aunque eran como Nicodemo, ¿no?, y sabían todas estas cosas, cuando se confrontan a la prueba de la fe, la prueba que Dios nos hace a todos. ¿Crees como un niño? ¿Puedes creer? Entonces ellos fallaron. No pasaron esa asignatura. No, porque Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando se refiere a Jesús de Nazaret como el hijo de María, Miriam, y el hijo de Dios, entonces eso le sirvió a ellos de obstáculo, le ocasionó tropiezo en su manera de pensar, con todos los mandamientos que ellos habían podido reunir, no a recopilar de la escritura, de la ley, digamos, está la ley escrita y está la ley oral, la ley que se pasaba de boca en boca, de familia en familia, además de la ley escrita, ¿no? Ellos añadieron e interpretaron muchas cosas que Jesús mismo les tuvo que decir, invalidan los mandamientos con cosas que ustedes le han añadido, que no quieren que nadie las haga de ninguna manera, y ustedes violan esos mismos mandamientos, ¿no? Cuando tienen la ocasión o cuando necesitan hacer algo para ustedes. Dios es uno, no, Dios no se niega a sí mismo, o somos o no somos, o estamos o no estamos. Que tú sí seas sí, que tú no seas no, porque todo lo demás de mal procede. Entonces le sirvió de tropiezo cuando Jesús les habló de esa manera y no creyeron. Pero la promesa de Jacob estaba ahí, y esto es lo importante: que Jacob sigue siendo nuestro hermano mayor. Jacob y nosotros somos uno, soy Israel, soy Jacob, ¿no? Somos el pueblo de Dios. La bendición para Jacob es para nosotros también, y la bendición nuestra es para Jacob también. O sea que la gracia y la ley se entrelazan en una danza gloriosa, ¿no? Como cuando Jacob lucha con el ángel, ¿no? Por varias horas estuvieron luchando y forcejeando más bien, porque Jacob no quería soltar al ángel de ninguna manera, y el ángel no quería lastimar a Jacob de una manera que él no pudiera recuperarse. So, entran en esa danza, ¿no? Ese agarre, ¿no? Yo soy tuyo, tú eres mío, estamos aquí, yo soy Jacob, yo soy Israel, yo soy de Cristo. Entonces, llega el momento en que el ángel le tiene que decir a Jacob: suéltame, porque despunta el alba. Había algo interesante en esto, ¿no? Ya el sol iba a salir en la madrugada, en la mañana, y el ángel tiene que regresar a su lugar, pero Jacob lo está agarrando de tal manera que le dice: no te dejo ir hasta que me bendigas. Esa es la bendición que yo quiero. Esa es la bendición que tú quieres. No te dejaré ir hasta que me bendigas. So, aquí vemos el enlace. Hay una palabra por ahí. Es algo que la he usado en algunas ocasiones. Ocurre algo simbiótico, ¿no? Es una palabra rara de domingo, como dicen algunos. Es un simbiosismo, algo simbiótico. Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Y entre los dos nos complementamos, pudiéramos decir, en cierta manera. Y somos lo que somos en Dios, para Dios. Entonces, así es la relación entre Israel, Jacob, y nosotros, la iglesia. Ahí es el agarre que tenemos con Israel, y no vamos a dejarlo ir hasta que nos bendiga, pensando en lo que le ocurrió a Jacob con el ángel, ¿no? Porque el que bendiga a Israel será bendecido. Y el que maldiga a Jacob, a Israel, será maldecido. Entonces tenemos que recordar estas cosas, porque esas promesas son inmutables, no cambian. Dios le dio eso primeramente a Abraham, ¿no? Nuestro padre, Abraham. Dios le dio esa promesa por primera vez a Abraham. Y de ahí en adelante eso es ley, hasta los días de hoy. So, hay de aquellos que corren por las universidades, corren por las ciudades, aunque no sepan lo que están haciendo, están maldiciendo a Israel. Aunque no sepan lo que están provocando, la bendición y la maldición no trabajan de esa manera, ¿no? Si maldices a Israel, la maldición viene sobre ti. Si bendices a Israel, la bendición viene sobre ti. So, sea la maldición lo que venga sobre ti, o sea la bendición lo que venga sobre ti, es cuestión de tiempo, va a llegar. Entonces, lo que está ocurriendo es que la generación y las naciones de la tierra, en realidad, le han dado las espaldas a Dios. Y muchos de esos padres que tendrán que darle cuentas a Dios, porque ellos iban a iglesias evangélicas o van a iglesias evangélicas. Y también los púlpitos de esas iglesias evangélicas serán llamados a cuenta. Cuando digo los púlpitos, me refiero al liderazgo, aquellos a quien Dios pone ahí para que hablen la palabra de Dios, para que hablen como David, ¿no? Y como los valientes de David, que se conviertan ellos a ti, pero tú nunca, jamás te convertirás a ellos. Entonces, esa es la ley de Dios, y tenemos que obedecer a Dios porque Dios demanda obediencia, no sacrificio. Y dentro de todo eso está el amor de Dios, sí, porque Dios es amor. So, quien le da la oportunidad es Dios. No pensemos que somos nosotros en realidad, porque estaríamos pensando humanamente solamente, sin el Espíritu de Dios en nosotros, que nos recuerda que el amor es de Dios. El amor todo lo cree, el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre. De todas estas cosas, entre la fe y la esperanza que tenemos, el amor es lo más grande y lo más importante. Pero tenemos que darnos cuenta, no, que es el amor de Dios. Y Dios pone y Dios quita. Y ese amor ha sido reflejado en nosotros, conforme a esa medida del Espíritu de Dios que está en nosotros. Y vamos a tener misericordia, pero vamos a darnos cuenta de lo que está pasando. Vamos a ver quién es Amalek. Vamos a ver quiénes son los filisteos. Vamos a ver quiénes son los edomitas. Y no los vamos a bendecir. No está en nosotros bendecirlos a ellos. Ellos son enemigos de Dios. Conviértete a Dios y es Dios quien te va a bendecir. Y también nosotros podremos declarar esa bendición sobre ti, porque tú le has creído a Dios. Pero no vamos a darle las perlas a los cerdos. Eso claramente se quedó aclarado en el Nuevo Testamento. Sacude el polvo de tus pies, de tus zapatos, y sigue hacia adelante, que Dios va a poner y va a hacer cruzar en tu camino a aquellos que son dignos, que van a creer, que van a arrepentirse, ¿no? Van a considerar verdaderamente los caminos de Dios. Entonces, no está en nosotros. Nosotros los amamos en la medida que podemos amarlos. Pero es el amor de Dios quien va a hacer la diferencia. Pero aún así ellos necesitan creer, porque ellos tienen libre albedrío. Y Dios no va a salvar a nadie que no quiere salvarse. Si tú no quieres creer en Dios, Dios no puede salvarte. El problema está que cuando pases por el umbral de la muerte, será demasiado tarde para tratar de recordar estas palabras y tratar de hacer algo al respecto y tratar de salir de ese lugar donde vas y regresar otra vez a la tierra entre los vivientes. Está determinado el ser humano morir, cruza eso una sola vez, y después de esto los libros serán abiertos más allá. Pero una vez has entrado, no podrás regresar atrás para entonces decirle a Dios, sí, entonces quiero creer. No, tienes que decidirte ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tienes que utilizar tu libre albedrío y decirle, yo estoy con Israel. Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No, yo oro, pienso, bendigo a Israel. Deseo que tenga éxito, que pueda eliminar a sus enemigos, que pueda traer ley y orden en la franja de Gaza. Nadie los va a amar a ellos más, a los palestinos. Nadie los va a bendecir más a ellos, ¿no?, que Israel. Israel los deja estar en esa tierra. Israel los deja que ellos puedan hacer su vida en ese lugar. Solo que no maldigan a Israel. Porque no es Israel, entonces, es la maldición que Dios declaró, ¿no? Tú maldices a Israel, tú no podrás vivir al lado de Israel, porque no es Israel quien te va a maldecir, ¿no?, a regresar a la maldición, es Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que hará tu vida imposible, con tal de que vengas a tus sentidos y le des cuentas a Dios y digas, ya no voy a resistir más, no voy a pelear más. Dios, tú tuviste misericordia de Abraham, tú lo llamaste de Ur de los Caldeos, tú hiciste grandes cosas con los hebreos que nadie quería, los egipcios tampoco los querían, pero Dios estaba con ellos. So, perdóname, Señor, yo estoy con los hebreos. ¿Estamos entendiendo? Cuando salieron de Egipto, muchos fueron los que salieron con los hebreos, porque se dieron cuenta que Dios estaba con ellos. Eso es todo lo que Dios nos está pidiendo. No es que te tengas celo y te enojes con Dios. ¿Y por qué los escoges a ellos y no me escoges a mí? No, eso es humano, eso es muy carnal, pudiéramos decir, de esta tierra, para entenderlo, ¿no? No, Dios escogió y tuvo misericordia de quien Él escogió y de quien Él tuvo misericordia. Porque Dios escogió de lo peor, de lo más vil de los pueblos. Escogió a esta nación, a este pueblo, que todavía no era nación. Los escogió a los hebreos. Y de ahí hizo una nación que la vistió de luz. Luz para las naciones de la tierra. Pero cuando vino Él como hijo de Dios, ellos fallaron. No pasaron la prueba. No le quisieron creer. Pero ¿qué hizo Dios en su amor? Le abrió las puertas a todo aquel que cree, todo aquel que quiera creer en Dios a través de Jesús de Nazaret. Entonces su nombre pueda ser inscrito en el libro de la vida, eternamente y para siempre. So Jacob, Israel es eterno, no puede ser destruido. La iglesia es eterna, no puede ser destruida. Pero ya no será asunto de judío ni de griego, es asunto de un pueblo. El pueblo de Dios. Y queremos ser parte del pueblo de Dios. No importa, confiesa con tu boca. Dile a Jesús de Nazaret, yo creo en ti, ven a mi vida, lléname de tu Espíritu Santo, no voy a hacer tropiezo. Hablo las lenguas angelicales y todos los idiomas de glosalía que me quieras dar también, aunque no los entienda, esos también estoy dispuesto a hablarlo. Aunque no sepa hablar francés, yo hablaría francés en lengua francesa, ¿no? Por el Espíritu de Dios. Obviamente no entendería, tendría que pedir que interpretación, pero con las lenguas angelicales no tienes que preocuparte, no las vas a entender. El que habla en esas lenguas habla misterio. So, habla y díselas a Dios, que te estarás edificando a ti mismo. Pero más importante es que te has rendido al Dios creador del universo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y le dijiste, bautízame con tu Espíritu Santo. Y Jesús de Nazaret, que es el único que lo puede hacer, lo hizo. Te bautizó con Espíritu Santo y fuego. Y ahora sí estás capacitado para comenzar y aprender muchas cosas, pero estarás capacitado para salir a la batalla, porque el Espíritu de Dios te ha hecho uno de los valientes de Jehová. Y aunque estés en la cueva porque el mundo quiere destruirte, no tendrás temor ni miedo salir de esa cueva cuando Dios te lo pida, para que hagas maravillas en el nombre de Jesús. Venga lo que vengan, filisteos, amalecitas, edomitas, no importa lo que vengan, todos son enemigos de Dios y caerán en la batalla y ellos no se levantarán, tú y yo sí nos levantaremos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y hay muchas cosas que pudiéramos seguir hablando aquí, ¿no? Traje un reloj de arena que siempre digo que lo voy a utilizar, pero este reloj de arena solo me da media hora y se me olvidó ponerlo. Y de seguro que el café hasta se me ha enfriado. Voy a ver. Pero todavía es café. Prieto, como yo le llamo, ¿no? Café con azúcar nada más, azúcar morena. Y esta torta de calabaza que alguien me regaló, nos regaló, ¿no? Y que es muy rica. Pero lo más importante de todo esto es la palabra que he podido compartir. Tienes la Biblia, tú tienes la libertad todavía y estás viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Esto no tiene arreglo, no tiene remedio. Necesitas a Dios. Entonces, bendice a Jacob, bendice a Israel, que hay promesas para ellos. ¿Por qué? Y con esto voy a concluir. Cuando Moisés subía al monte a hablar con Dios, Moisés se quitaba un velo que él utilizaba cuando estaba hablando con la gente, pero le voy a dar la razón por la cual él se ponía ese velo. Él hablaba con Dios en el monte y la presencia de Dios obviamente se refleja en la persona. Somos mortales y Dios tiene que protegernos si Él se manifiesta de esa manera. Y nuestro rostro, nuestra piel va a sufrir, pudiéramos decir, las consecuencias. Bueno, Moisés estaba allá. Cuando él descendía, si él hubiese hablado al pueblo de esa manera, la gente no iba a escuchar ni a prestar atención de lo que Moisés estaba hablando. ¿Por qué? Porque el rostro de Moisés resplandecía, ¿no?, de la presencia de Dios. So, Dios le da instrucciones y le dice: Moisés, tienes que ponerte el velo cuando vayas a hablar con el pueblo. O sea, cúbrete la cara, ¿no? Y eso hizo Moisés. So, eso duró años. Moisés estuvieron 40 años, bueno, 38 más 2. Los últimos dos hemos hablado, hubo guerra y combate. Los últimos 2 años del liderazgo de Moisés, ¿no? Pero el velo era necesario. El asunto es este, que cuando viene Jesús de Nazaret, no le creyeron. Y entonces Pablo, el judío, benjamita, se da cuenta de lo que está pasando por el mismo espíritu. Y él explica en sus cartas, y en la carta a los romanos y en otros lugares se hace mención de qué es lo que le ha pasado a Israel. No vamos a odiarlos, lejos de la verdad, no vamos a odiar jamás, vamos a odiar a Israel, no vamos a maldecirle, no vamos a decirle que está mal, no teme a Dios y el Espíritu de Dios nos pone en armonía con lo que está haciendo Israel, nos hace entender lo que está ocurriendo. Pero Pablo se da cuenta y él lo dice claramente. Le dice: ustedes, lo que les ocurre es que el velo de Moisés ahora está sobre vosotros y no pueden ver, no pueden ver a Cristo, no pueden ver el evangelio que yo les predico, les decía Pablo, Saulo de Tarsis, ¿no? Entonces eso quedó escrito como enseñanza y recordatorio para nosotros que lo que le ha ocurrido a Israel es un endurecimiento del corazón porque el velo está sobre ellos todavía. Pero que cuando ese velo se ha quitado, ellos creerán. Entonces hay una profecía que respalda esto. Y la palabra dice: mirarán al que traspasaron y creerán, y todo Israel será salvo. Entonces, que eso no sea suficiente a nosotros y de confirmación, aunque tenemos ya el Espíritu de Dios en nosotros, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, de que somos Israel, Israel es nosotros, que somos un pueblo, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Que ya no hay judío, que no hay griego, ¿no? Pero somos uno para que podamos discernir de todo lo demás que está allá afuera. Entonces todos ellos que odian a Israel nos van a odiar a nosotros también. Todos ellos que le quieren hacer mal a Israel nos van a querer hacer mal a nosotros también cuando se dan cuenta que somos un mismo pueblo, que el Espíritu de Dios está entonces, estará en el caso de los judíos, en ellos como estará en y está en nosotros hoy en día. Solo nos damos cuenta de este misterio, pudiéramos decir. Entonces, no vamos a resistir lo que está ocurriendo. Y Pablo lo expresa muy claramente en el capítulo 11 a los Romanos. También él habla sobre esta relación. De ahí el forcejeo, la danza con Israel, como hizo Jacob con el ángel. No te dejo ir hasta que me bendigas. Si y el ángel, suéltame, que va a despuntar el alba. Y el ángel tiene que entonces tocar aquí, ¿no?, el costado de Jacob, ¿no? Y aquí en este lado hay una coyuntura, pudiéramos decir, que fue suelta, ¿no? Ya no tenía el agarre en el cuerpo humano, como somos nosotros, hechos a cierta medida. El ángel quitó algo de aquí, de Jacob, y Jacob comenzó a ranguear, es la palabra que utilizan. Comenzó a caminar de una manera diferente porque el ángel le tocó esa área, ¿no? Sin hacerle mal. No le hizo nada más que algo que no afectó a Jacob, solamente que iba a caminar un poco diferente, ¿no? Y nosotros tenemos que caminar un poco diferente porque hemos luchado con el ángel y hemos vencido porque hemos creído. So, el ángel nos recuerda, somos descoyuntados en esta área de la cadera, ¿no? y caminamos de esta manera ante el mundo, porque aunque estamos en el mundo, ya no somos de este mundo. Entonces tenemos la ayuda del Señor. Somos un poco raros, diferentes, es por eso, porque hemos luchado y estamos luchando, pero tenemos que darnos cuenta de que Israel es el pueblo de Dios, de la misma manera que Israel reconocerá que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? Y podremos entrar juntos al milenio de Cristo, al reino, primer reino que Jesús va a establecer en esta tierra. Y para eso el templo tendrá que ser construido, para eso la semana 70 tendrá que cumplirse, y para eso todo lo que se establezca en cuanto a los tiempos y la ley, cuando Israel construya el tercer templo, todo eso va a ser destruido y quitado cuando el desolador venga, quien será lanzado desde los cielos, desde donde está ahora mismo. El arcángel Miguel va a luchar contra el querubín caído y los va a lanzar a esta tierra a la mitad de esa semana 70. Y entonces ya lo que queda en la tierra es el epílogo, la conclusión de las naciones de la tierra. Usted y yo vamos a estar aquí, Jacob va a estar protegido en algún lugar, Dios lo tendrá escondido, hasta que vean al que traspasaron. Cuando él venga sobre el monte de los olivos, todo ojo le verá, desde occidente, desde oriente hasta occidente, todo ojo le verá, y Jacob mirará, Israel mirarán al que traspasaron, no, y creerán, entonces el velo le será quitado. Hoy en día no vamos a juzgar, no vamos a condenar, estamos por Israel, y entendemos que si nos ponemos a argumentar por asuntos de Sinaí, de Moisés y de la gracia, no vamos a llegar a ningún lado, porque ni ellos van a cambiar su manera de pensar en cuanto a la ley que recibieron de Dios a través de Moisés, ni nosotros vamos a cambiar la ley de la gracia que ha sido escrita en nuestros corazones. No hay armonía en eso, porque hay que creer por la fe, y la gracia vino después. Son ellos los que tienen que moverse de esa ley, de esos rudimentos de la ley, ellos necesitan moverse a la gracia, a la ley de la gracia en Cristo Jesús. Y cuando ellos miren a Jesús y crean, entonces el velo les será quitado. Estamos entendiendo, nosotros no somos mejores que ellos. Ni ellos van a pensar, y no lo piensan, que nosotros somos mejores que ellos. De la misma manera que nosotros pensamos que lo reconocemos, no somos mejores que ellos, simplemente es que hemos creído y el velo ha sido quitado. Entonces pacientemente esperamos, sabiendo el resultado del Señor. El tercer templo va a ser construido, la semana 70 se va a cumplir, el desolador va a ser lanzado a esta tierra, y al final de esa semana 70 Jesús de Nazaret los va a reunir en el Valle de la Batalla, a todas las naciones de la tierra. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. La matanza más grande que ha existido en todas las guerras en la historia de la humanidad va a ocurrir en el Valle de Jezreel. La sangre en ese lugar va a acumularse de tal manera que llegará al frenillo, a las bocas de los caballos. Es la analogía que Dios da en su palabra. La gran matanza que Dios va a hacer, y la va a hacer Jesús de Nazaret con la espada que sale de su boca. Él dirá y las cosas sucederán. No hay escapatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque las naciones se levantaron contra Dios. Porque las naciones se levantaron contra Israel y contra nosotros, la iglesia. Cuando tuvieron la oportunidad de convertirse a Dios, de creer en Dios, no lo hicieron. Ahora serán ya reos de eterna condenación. Por eso es que para el que no quiere creerle a Dios, no hay salvación. Si tú no te decides antes de que Dios te llame, ¿no? En el número que dicen algunos, cada cual tiene su número para presentarse delante de Dios. Si no te arrepientes antes de que te toque el número o llamen tu número, te perderás eternamente y para siempre. ¿Por qué resistir con el odio de Amalek? ¿Por qué resistir con la venganza de los amalecitas? ¿Por qué resistir al Espíritu Santo cuando Él te quiere ayudar? Él te ama. Él te está diciendo, ven a mí, que yo te rescataré. Ven a mí y yo escribiré tu nombre en el libro de la vida. Pero nuestro orgullo y nuestra arrogancia es tan grande que seguimos resistiendo a Dios. Y lo que queremos evitar es que vayas a caer en ese sueño profundo y te vayas a despertar en el más allá y te des cuenta que ya no podrás arreglar cuentas con Dios. He aquí, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Arregla cuentas con Dios antes que Dios te haga pasar por el sueño de donde no podrás regresar y vendrás a despertar en una dimensión de la cual ya no puedes escapar. Créele a Dios que todo lo que la Biblia dice es la verdad. La suma de toda ella es la verdad. Estamos por Jacob, estamos por Israel. Y lo más difícil está por suceder, y ya muy pronto. Pero ese tercer templo tendrá que ser construido. Y queremos estar preparados, y queremos estar del lado de Dios, y bendecir y orar y continuar pidiendo, no por las bendiciones que vengan sobre Israel, por las cosas necesarias que Israel necesita, para que puedan obrar como ellos necesitan obrar y sus manos no sean atadas por otras naciones más fuertes que ejercen algún tipo de control sobre la nación de Israel, como la nuestra. No se dan cuenta que a la larga Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y si nuestra nación, y ya lo ha hecho, le ha dado las espaldas a Dios, entonces comenzará a pagar las consecuencias. Solo le pedimos a Dios que en este año 2024, nos dé Dios otra oportunidad y quizás un tiempo para arreglar algo de lo que ha sido dañado, ¿no? Pero ya esto no tiene el arreglo que algunos esperan. Que nuestra nación y las naciones de la tierra vuelvan y regresen a otro estado, ¿no?, de mentalidad, a otro estado de, digamos, de fe, ¿no? Ya no existe. Van de mal en peor. Entonces tenemos que estar preparados para lo que viene y dejarle el resultado al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y será hasta la próxima. Entonces, ¿no? Así que nos despedimos por estos medios. Amén.